Cuando son las 3 de la tarde con 10 minutos, 3 con 10 minutos, se lleva a cabo la audiencia en el juzgado B de mayor riesgo. El juez Miguel Ángel Gálvez ha dictado prisión preventiva para el expresidente Otto Fernando Pérez Molina. Ha dictado prisión preventiva, esto tras el razonamiento que ha hecho con base a las averiguaciones y a lo que ha solicitado el Ministerio Público, que se le dictara prisión preventiva. Escuchemos el momento en que hacía referencia a este delito.
Tomando en consideración lo anteriormente indicado, pero especialmente lo que corresponde al peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, este órgano jurisdiccional, tomando en consideración que se procedió a dictar el auto de procesamiento en contra del señor Otto Fernando Pérez Molina, este órgano jurisdiccional considera prudente que en este momento se analiza siempre que hay motivos racionales suficientes para creer en el presente caso que el señor Otto Fernando Pérez Molina ha cometido los delitos señalados por el Ministerio Público. Pero para que se pueda dictar lo que es la prisión preventiva, este órgano jurisdiccional hace referencia específicamente a lo que es el peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad. Y ahí sí concluyo, tomando en consideración que hay de 14 a 15 personas que están pendientes de que se ejecute la orden de aprehensión. Aparte de eso, hay otras personas que entiendo que el Ministerio Público se va a extender para garantizar las resultas del proceso, pero especialmente para que no vaya a haber modificación, no vaya a haber ocultación, no vaya a suprimirse o se vaya a falsificar elementos de prueba. Este órgano jurisdiccional considera que lo prudente es dictar, con base en el artículo indicado anteriormente, el auto de prisión preventiva en contra del señor Otto Fernando Pérez Molina. Y en su momento procesal, que en todo caso ya se hagan los análisis correspondientes para ver qué es lo prudente hacer. Pero...
luego de esta resolución, tal como la adelantamos a las 14:51, el juez lo ha mandado a prisión. Ahora solo falta escuchar a dónde, y más seguro que sea al cuartel de Matamoros. ¿A Matamoros? A Matamoros, así es, señoras y señores, a Matamoros. Regresemos, escuchemos.
En ese sentido, se le da nuevamente intervención al representante del Ministerio Público para que se pronuncie con relación al plazo de investigación.
Muchas gracias, su señoría. Efectivamente, sería el numeral 6 del artículo 82 el que hace referencia a pronunciarse sobre el plazo razonable para la investigación. Hago esta acotación, señor juez, porque la norma indicada señala plazo razonable, es decir, no es cualquier plazo, sino un plazo que sea razonable de acuerdo a la necesidad de la investigación. Si tomamos en consideración, su señoría, el artículo 82 que ha regido el lineamiento de esta audiencia, que ya es el tercer día, es importante destacar que este artículo 82 es una reforma del decreto 18-2010 que entró en vigencia, si no estoy mal, en mayo del año 2010. Hablo de esta reforma porque debemos de entender, señor juez, que en el presente caso se están persiguiendo penalmente tres tipos de delitos distintos. Uno que es el del delito de asociación ilícita, que está regulado por la Ley contra la Delincuencia Organizada, que es una ley del año 2006. Se está hablando del delito de cohecho pasivo, que está regulado o reformado por la Ley contra la Corrupción, que es a partir del año 2012 de finales. Y pues el otro es la Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero, que si bien es una ley del año 1990... la literal N y la literal N del artículo 2 son reformas del año 2006. Digo esto, señor juez, porque el derecho penal es cambiante, no es estático. Se ha ido modificando. Nuestro código penal es del año 73, nuestro código procesal es del año 94. Eso implica que nosotros tenemos que ir cambiando conforme van cambiando las normas. Cuando el decreto 2010 que introduce el artículo 82 habla de un plazo razonable, lo ve en función, no como antes, que el Ministerio Público se le trataba de limitar a lo máximo lo posible, de hacer una verdadera investigación con el ánimo que no pudiera probar los hechos. Hoy el artículo 368, que es una reforma del año 2011, habla que cuando inicia un debate cada quien plantea su tesis del Ministerio Público y su tesis defensiva. Eso implica que el plazo razonable va encaminado no solamente para la Fiscalía, sino también es un plazo razonable para la defensa, para que la defensa pueda en su momento, tal como lo establece la ley, proponer diligencias de investigación que hagan concluir razonablemente sobre la posible o no participación del sindicado. En este orden de ideas, el plazo razonable que considera la Fiscalía, sin entrar a detallar los medios de investigación porque la ley no lo requiere, es el plazo máximo regulado en el artículo 323 y 324 bis del Código Procesal Penal. Quiero decir y repetir que efectivamente en este caso se ha respetado los derechos del señor Otto Pérez Molina, no hay una investigación previa. Se mencionó al señor Víctor Hugo Hernández, pues apareció ahí, pero como él hay otras personas que tienen alguna función dentro de lo que la propia investigación ha ido arrojando y que se ha limitado el ubicar a estas personas precisamente para no incurrir en un agravio hacia el señor Otto Pérez Molina. Realmente el artículo 293 del Código Procesal Penal solamente nos permitía realizar una investigación preliminar para fundar las diligencias de antejuicio. Es a partir de este momento que nosotros realmente queremos iniciar esa investigación y consideremos prudente, señor juez, tanto para la Fiscalía como para que la defensa pueda ejercitar su derecho de defensa los 3 meses que establece la ley. En este orden de ideas le solicito muy respetuosamente que se conceda a la Fiscalía el plazo máximo establecido en la ley de 3 meses en el presente caso.
Bueno, pues a continuación se le da intervención al abogado Luis Fernando
Orozco. Gracias, señor juez. Efectivamente, señor juez, en este momento se está prácticamente iniciando una nueva investigación. Una nueva investigación que apunta directamente a la averiguación de la verdad, que es el fin del derecho penal. En ese orden de ideas, señor juez, y con el ánimo de que se presente el mayor número de elementos de convicción, el mayor número de medios probatorios, tanto para la defensa como para el Ministerio Público, así como para nosotros coayudando el trabajo del Ministerio Público, es necesario contar con el máximo del término previsto por la ley para la investigación. Repito, es un término escaso, corto. Con el debido respeto, el señor ex vicepresidente no es la única persona vinculada en este caso. Estamos hablando de una investigación supremamente compleja. Estamos hablando de una estructura criminal donde hay más de 50 personas vinculadas. Deberán entender que es un trabajo exigente, exiguo, profundo. No se puede salir con cualquier tipo de acusación frente al señor expresidente en caso de que se diera. De la misma manera, la defensa tendrá todo el tiempo para practicar las pruebas pertinentes para la defensa del señor ex vicepresidente. En ese orden de ideas, señor juez, respaldo la petición del Ministerio Público para que sea el máximo del tiempo de investigación el que se considera. Es todo y muchas gracias.
Muy bien. Entonces, a continuación, de Administración Tributaria.
Muchas gracias, señor juez. Esta representación, de conformidad con el artículo 82, literal, numeral número 6, se adhiere a la solicitud planteada por el Ministerio Público en cuanto a que se dé como plazo de investigación el establecido de 3 meses. Toda vez que, de conformidad con el artículo 323 del Código Procesal Penal, que es el que establece la duración del procedimiento preparatorio, da ese paso. Consecuentemente, mi representación considera que los 3 meses, aún si no fueran suficientes, pues es el que la ley establece, y respetuosamente le solicita que se acceda al mismo. Solamente eso.
Muy bien. Entonces, a continuación, al representante de la Procuraduría General de la Nación.
Gracias, honorable juzgador. En el mismo sentido que los anteriores representantes del Ministerio Público, de la CICIC y de la Superintendencia de Administración Tributaria, esta representación no se opone a la solicitud realizada por el Ministerio Público. Toda vez, como ya lo informaron, existe una investigación ardua que debe de iniciarse a partir de este día. Por lo tanto, es necesario que ese plazo se pueda llevar a cabo, toda vez que es el plazo máximo que establece la ley, de conformidad con lo que establece el artículo 323 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, honorable juzgador, esta representación no se opone a la solicitud realizada por el Ministerio Público.
Muy bien. Entonces, a continuación, abogado Calderón.
Gracias, señor juez. Señor juez, desde el punto de vista del discurso es muy bonito todo. Es ideal, con 3 meses de arduo trabajo, con todo lo que quiera la defensa. Todo eso no es cierto. Todo eso no es cierto. Para empezar, cuando uno llega al Ministerio Público, difícilmente encuentra a los fiscales, difícilmente puede hablar con ellos, difícilmente le dan una copia. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. La realidad es que el Ministerio Público es un monstruo, con millones y millones en su presupuesto, que tiene una enorme cantidad de personas, de vehículos, de medios para poder hacer una investigación en poco tiempo. Y por si fuera poco, tiene los millones de euros y de dólares que tiene la CICIC, donde dice que tienen millones de horas, tiempo, hombre, trabajando. Entonces, con toda esa infraestructura, con todo ese mecanismo, con todo ese aparato en contra de una sola persona, esta es una tremenda desventaja. Pero como la ley les favorece hacer eso, y lo pueden hacer, entonces hay que mediar, hay que poner un tiempo que sea ecuánime. Y por esa razón, nosotros estimamos que 30 días, un mes, es suficiente para la investigación, ya que usted tiene a su izquierda ahí los leads llenos de papeles, y usted ha dictado un autoprocesamiento que al final no entendimos exactamente por qué lo ligó, pero que todo eso que está ahí fue lo que le sirvió para darle esos elementos racionales del artículo 13 constitucional para ligarlo a proceso. Así que, en justicia, en 30 días estaría bien. Esa es nuestra posición, señor juez.
Claro. Fíjese que esto reiterando esto del proceso, pues esto es siempre, el proceso penal siempre es complejo. Cuando estaba dictando la resolución tanto de autoprocesamiento y auto, pero más con el autoprocesamiento, pues reparé en que se quedaba extrañado y que hablaba con su abogado. Fue cuando dije que lástima que no había contestado las preguntas, porque eso nos hubiera permitido, en todo caso, explicarnos algunas cuestiones que en determinado momento pueden ser razonables. Pero para que se pueda hacer eso, únicamente con lo que necesitamos son medios de investigación. El problema es, pensando, imagínese, 30 días para una investigación, pues es imposible. Una investigación de esta naturaleza es imposible. Solo con pedir información a los bancos, usualmente se les pide, se les da, se les requieren, se emplazan a los bancos 8, 10, 15 días, dependiendo de la información. Hay veces 20 días y a veces no cumplen lo que están pidiendo, que se amplíen los plazos, porque se han requerido bastante información. Esto es hablar de 30 días. Aparte de eso, es que siempre yo he considerado que el abogado del siglo tiene que ser no solo esperar que el Ministerio Público incorpore medios de investigación. ¿Y por qué no los incorporan ustedes? Pues el señor ahí está, me da la impresión que quiere, pues presenten los medios de investigación y así me dan a mí los elementos de tener aquí los del Ministerio Público y tener los otros medios de investigación, y me permiten, al hacer el análisis, hacer un razonamiento, porque ese es el sentido. Por eso es que usualmente este periodo es un periodo preliminar. Si analizáramos de que cuando el Ministerio Público requiere al juez en forma unilateral una orden de aprehensión, solo se analiza una sospecha. Pero ¿qué diferencia hay de esa sospecha en una fase de primera declaración? Es que se le da la oportunidad a la persona que declare con relación a los hechos que le está señalando el Ministerio Público. Y con eso se puede formar una idea. Yo le soy sincero, pues, con los abogados del Ministerio Público, los de la CICI, he tenido otros procesos en donde me han llamado la atención las declaraciones. Hay otro proceso de un auditor que vino y no obstante habían escuchas, y sobre esto solo puedo hacerlo referencia, pero cuando el auditor declaró en una forma tan espontánea y dijo, y si tienen alguna pregunta lo pueden hacer, y se le preguntó, pues ¿qué podíamos establecer? Se le dio medida sustitutiva, porque ese es el sentido. Él estaba ejerciendo ese derecho y permitió conocer un poco más allá de lo que estaba pasando. Por supuesto, esto en ningún momento estoy diciendo que es obligatorio, porque son derechos que le asisten. A lo que yo quiero llegar con esto es que, imagínense, imaginemos 30 días. Yo siento que con este montón de situaciones investigadas por el Ministerio Público con relación a la estructura, es prudente es que sea un plazo de investigación un poco más largo. ¿Para qué? Para que no solo el Ministerio Público acompañe medios de investigación, ustedes acompañaron. Ahí hay escuchas, hay esto, está lo otro, se pueden hacer requerimientos, se pueden incorporar documentos. Yo siempre he pensado, y así lo he querido creer, que no tiene que haber ninguna limitación para que la contraparte presente los medios de investigación. ¿Por qué? Porque ese es el sentido del proceso penal, el descubrir la verdad, que es esencia dentro del proceso penal. En ese sentido, me pongo a pensar, ¿será que es prudente, primero, un tiempo muy corto de investigación, y como segundo, será que es prudente que solo el Ministerio Público acompañe medios de investigación? Y la otra parte, ¿qué pasó? ¿Por qué no acompaña medios de investigación? Y también, si van a requerir, incluso si el abogado fue el que dijo de una propiedad en el 2007, pues bueno, hay que pedir informe al registro mercantil, al registro de la propiedad, y que se pueda establecer todos estos elementos. Pero valdría la pena, en este caso, que se trataran de incorporar al máximo los medios de investigación, para que en determinado momento se pueda hacer un análisis correspondiente. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que lo prudente para este proceso es mantener lo que es la igualdad para todos los sujetos procesales, y todas las resoluciones que se han dictado por este órgano jurisdiccional se han dictado para que el Ministerio Público realice la investigación en los 3 meses. Yo considero que es lo mínimo que lo que tiene que hacer. Y es que fíjense que el artículo este 82, me recuerdo que este artículo surge, pero cuando se detiene a las personas por fragancia, al menos ese era el espíritu de acortar ese plazo de investigación. Pero en los delitos en donde hay investigaciones, aparte que es una investigación bien compleja, es prudente es que el Ministerio Público se extienda con relación a la investigación. En ese sentido, considero que lo prudente es decretar 3 meses de plazo de investigación y darle la oportunidad a los abogados que en determinado momento, si quieren proponer un medio de investigación, estén en libertad. Ya se imagina, a veces uno que como no quisiera explicar de una forma bastante clara este proceso, pero el problema es que este proceso, aparte que es extenso, estamos hablando de las características de la investigación. El mismo abogado indica que no lo entendió, pues ese es el problema. Entonces, lo único que nos va a permitir, en todo caso, conocer más allá del proceso son los medios de investigación. En ese sentido, considero que lo prudente es, si se está dictando el auto de prisión con fecha 8 de septiembre del año en curso, para el 8 de octubre es un mes, para el 8 de noviembre otro mes, y para el 8 de diciembre serían 3 meses. Pero el Código Procesal Penal habla del día de la víspera. Entonces estaríamos hablando que el Ministerio Público tiene como último día el día 7 de diciembre del año en curso, prácticamente todo el día hasta ese día para cumplir con concluir con las investigaciones practicadas, y se programa la audiencia dependiendo del requerimiento planteado por el Ministerio Público para el día 21 de diciembre del año en curso a las 9 horas. Entonces el último día que tiene el Ministerio Público sería el 7 de diciembre del año en curso, y la audiencia se programa para el día 21 de diciembre del 2015 a las 9 horas. Y reiterándole, en ningún momento se está prejuzgando de responsabilidad, únicamente que en el presente caso es prudente que se continúe con la investigación, e invitando a los abogados y en este caso el señor Otto Fernando Pérez Molina, que pueden incorporar los medios de investigación que consideren que sea prudente, para que en determinado momento se haga un análisis cuando tenga que o revisarse o entrar a conocer una fase intermedia. En ese sentido, y le voy a solicitar al abogado posteriormente que pase recogiendo sus documentos, y en ese sentido, cuando son las 15 horas con 30 minutos, no habiendo nada más que hacer constar, se termina la presente audiencia, dando constancia que quedan legalmente notificados con base en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Y para concluir, en este caso, el señor Otto Fernando Pérez Molina queda en la misma situación, o sea, donde está, ahí donde está, sin ningún problema, solo queda con prisión preventiva. Y recordando que en su momento procesal pueden pedir los requerimientos correspondientes. Entonces, con esto les deseo feliz tarde, mucho gusto saludarlos. Bueno.
Se mantiene y trasladado a prisión preventiva al cuartel de Matamoros, quinta calle final de la zona 1. Y la próxima audiencia el 21 de diciembre. El 7 de diciembre deben concluir las investigaciones y se va a decidir si enfrenta o no juicio por el caso a la línea el 21 de diciembre. Vaya.
Así es, se ha dicho que por peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad se ha hecho esta, se ha emitido esta resolución de dictar prisión preventiva en el cuartel de Matamoros, donde actualmente estaba con prisión provisional. Sin embargo, ha cambiado porque ahora será prisión preventiva en este lugar, en el cuartel de Matamoros. Ya lo han escuchado ustedes en la audiencia que se llevaba a cabo en el juzgado B de mayor riesgo, que el juez Miguel Ángel Gálvez ha dicho que se fija la audiencia a las 9 de la mañana del 21 de diciembre del presente año.
Así es, transmite Sonora, porque Sonora es la noticia.